Bienvenidos hermanos a la Escuela Bíblica y Exegética de Telegram. Hoy estamos a 11 de mayo del año 2016. Es la escuela número 6, la clase número 6. El tema que vamos a estudiar es el reposo del pueblo de Dios. Como siempre, el estudio que voy a compartir va a ser un estudio espontáneo porque no tengo nada escrito, nada preparado. Lo único que tengo enfrente mío es la versión del Nuevo Testamento de los Santos de Dios que estoy haciendo y es la que voy a utilizar. Y vamos a ir analizando unos pasajes que se encuentran en la Epístola a los Hebreos, capítulo 3, a partir del verso 7. Luego entraremos también en el capítulo 4. Pero voy a pedir a los hermanos, o a cualquier hermano, quien pueda, si tenéis la Biblia abierta, cualquier versión, la que tengáis, que cuando yo os diga, leáis el pasaje bíblico que se encuentra en esa versión. Para ir comparándolo, cotejándolo con esta traducción del Nuevo Testamento de los Santos de Dios. Y para que tengamos una mejor comprensión de lo que dicen estos pasajes. Y vamos a comenzar leyendo en Hebreos capítulo 3 y nos vamos a ir al verso 7. La traducción esta del Nuevo Testamento de los Santos de Dios lo he vertido de la siguiente manera. Y os diré que esta es la única traducción que existe, y luego os voy a demostrar por qué. La única traducción que existe que está correctamente traducida. No vais a encontrar ninguna otra traducción como esta que os voy a leer. Que dice lo siguiente, versículo 7. Por lo cual, como dice el Espíritu, el Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en ese día que me provocaron, en ese tiempo que les puse a prueba en el desierto. Vuestros antepasados me pusieron a prueba y vieron mis obras durante 40 años. Por lo tanto, de momento vamos a analizar estos tres versículos, el 7, el 8 y el 9. Voy a pedir a cualquiera de los hermanos que tengáis otra versión bíblica, la que sea, la Reina Valera o la que sea, que leáis el versículo 7. Si a un hermano es tan amable, pues que lea el verso 7, en la versión que tenga.
Pues voy a leerla aquí en esta versión que tengo ahí delante. Dice, por eso, como dice el Espíritu Santo, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón, como sucedió en la rebelión, en aquel día de prueba en el desierto. Allí sus antepasados me tentaron y me pusieron a prueba. Bueno, creo que me pasé.
Muy bien, gracias hermano Abuada por haber leído en esa otra versión el verso 7. A ver, una pregunta que hago, la primera pregunta que hago a los hermanos en esta clase. Según esa versión que acaba de leer el hermano Abuada, ¿quién es el que está hablando? ¿Quién es el que está hablando? Esa es la pregunta. Muy sencillita, no lo podéis ver. Según la versión que acaba de leer, Abuada.
Esto yo lo que veo ahí, según esta versión, es habla el Espíritu Santo.
Muy bien, hermano Abuada. Efectivamente, según la versión que acabas de leer, que no sé qué versión será, no sé si es la versión Jovina o no sé qué versión es. Bueno, os dice que es el Espíritu Santo quien habla. Pero si yo os digo que eso no es cierto, que eso es una falsificación, que eso es una pésima traducción. Porque os voy a leer tal como lo vierte la versión del texto griego, la traducción literal del texto griego interlineal, griego-español, y que he tomado de la SWOT, la Enciclopedia Bíblica Electrónica. Mirad, esta es la traducción literal. Dice así, por cual según como está diciendo el Espíritu el Santo. Fijaos que no está diciendo el Espíritu Santo. Dice el texto griego, el Espíritu el Santo. ¿Está hablando por lo tanto este versículo 7 del Espíritu Santo? No. Está hablando del Espíritu. De alguien que es llamado el Santo. Y yo pregunto, segunda pregunta que doy a los hermanos. ¿Quién es llamado en el Nuevo Testamento el Espíritu? El Santo también es llamado. y también es llamado espíritu. ¿Quién es esa persona que se le da estos nombres en el Nuevo Testamento?
Buenas tardes, soy William de Colombia. Pues la respuesta es muy sencilla, hermano Tito. En el Nuevo Testamento, esa persona que se le da el nombre de el Santo o el Espíritu es el amo Jesucristo.
Muy bien, hermano William. Perfecto, excelente y magnífica respuesta la que ha dado el hermano William. Es Jesús. Y vamos a comprobarlo. Primera de Corintios 15:45. Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. Y el último Adán, espíritu vivificante. Es decir, un espíritu que da vida. Se está refiriendo a Jesús. Jesús es el postrer Adán, el último Adán. Y él es espíritu, espíritu que da vida. Y ahora mira lo que dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, verso 14. Dijo el apóstol Pedro: mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida. ¿Cómo le llamó Pedro aquí a Jesús? El santo y el justo. Por lo tanto, si Jesús es el postrer Adán, es el espíritu vivificante, y Jesús también es llamado el santo, ¿quién es por tanto el espíritu, el santo mencionado en Hebreos capítulo 3 verso 7? Pues es Jesús. Es Jesús quien está hablando ahora. Es Jesús quien está hablando en este pasaje, como vamos a demostrar después. Esto es muy importante. Prácticamente todas las versiones bíblicas que existen están pervertidas en este versículo. Lo han traducido por el Espíritu Santo, como ha leído antes el hermano Abuada. Sin embargo, el texto griego dice bien clarito el Espíritu, el Santo. Se le está dando dos títulos, dos nombres o dos títulos, el Espíritu y el Santo. Aquí no habla del Espíritu Santo por ninguna parte. Aquí no habla del poder del Altísimo, de la energía del Altísimo, de la energía del Poderoso por ninguna parte. Está hablando de alguien que es espíritu y que es santo, refiriéndose, por lo tanto, a Jesús. Porque los judíos rechazaron al santo y al justo. Y ellos pidieron que se dejase libertad a un homicida, a un asesino. Y ahora vamos a ver, hermanos, qué es lo que dice Jesús, el espíritu, el santo, qué es lo que dijo seguidamente. A partir del versículo 7, por lo cual, según como está diciendo el Espíritu, el Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en ese día que me provocaron, ¿a quién provocaron los israelitas? ¿Provocaron al Espíritu Santo en el desierto? No. ¿A quién provocaron? A Yahvé. El Señor Yahvé, el amo Yahvé, que se apareció a Moisés, que veía a Moisés, hablaba con Moisés cara a cara. ¿Y quién era ese Dios llamado Yahvé que descendía a la tierra y hablaba con Moisés cara a cara? Era el propio Señor Jesucristo, el amo, en su preexistencia divina, porque al Dios Padre nadie le vio jamás. Fijaos cómo está hablando Jesús aquí. Como en ese día que me provocaron, está diciendo Jesús, en ese tiempo que les puse a prueba en el desierto. Fijaos cómo fue Jesús, el Yahvé menor, este segundo Yahvé que se aparecía a Israel, o mejor dicho a Moisés, cómo él puso a prueba en el desierto al pueblo de Israel. El Señor nos pone a prueba. Lo hizo con Israel y también lo hace con nosotros. Pone a prueba nuestra fe. Lo hizo también, por ejemplo, con Abraham. Le puso a prueba su fe cuando le dijo que sacrificara a su hijo Isaac. Y Abraham pasó esa prueba. Pero luego, evidentemente, Yahvé envió a un ángel para que impidiera que sacrificara a su hijo. Dios pone a prueba a los suyos, a su pueblo. E igualmente puso a prueba a la nación de Israel durante 40 años. Dice el verso 9, vuestros antepasados me pusieron a prueba y vieron mis obras durante 40 años. Por lo tanto, ya me harté e irrité contra esa generación y dije: siempre está siendo extraviado el corazón de ellos y no han conocido mis caminos. ¿Os dais cuenta? Está hablando una persona. Está hablando una persona divina que llevé. Él es espíritu. El Señor Jesucristo es espíritu. Él es el santo. Porque, repito, quien sacó a Israel de Egipto, quien se apareció a Moisés en el monte y hablaba con él cara a cara, no era el Dios Padre. Era el segundo Yahvé. Esta segunda entidad divina que también se llama Yahvé y que era el Hijo de Dios. Era Cristo en su preexistencia divina. Y como dice el Señor, el amo, el corazón de estos israelitas siempre estaba extraviado y no conocían los caminos del amo. Por tanto, versículo 11, declaré en mi furor, jamás entrarán en el descanso que yo doy. Y tercera pregunta que os hago, hermanos, cuando aquí dice el amo, Cristo, que es quien está hablando, el Espíritu, declaré mi furor, jamás entrarán en el descanso que yo doy, esto es lo que le dijo el Señor a estos israelitas que estaban en el desierto, ¿a qué descanso se está refiriendo, se estaba refiriendo aquí el amo Jesús? Y dando vuestra respuesta, si es posible, en audio.
Yo sé que este pasaje lo utilizan los jehovinos para decir que la doctrina del reemplazo, de que Israel ya no es Israel natural, y sino que sustituido, reemplazado por ese restungido.
Se refiere al descanso, al descanso que Dios les prometió en la tierra de Canaán, en la tierra prometida. Esa generación que salió de Egipto, todos ellos prácticamente murieron en el desierto durante esos 40 años. Solamente Josué entró en la tierra prometida. Todos los que salieron de Egipto, todos murieron en el desierto. Por eso es que dice el versículo 11, por tanto declaré en mi furor, jamás entrarán en el descanso que yo doy. Ninguno de ellos entró en la tierra prometida, solamente Josué. Bueno, hermanos, seguimos, nos vamos al verso 12, que dice lo siguiente. Ya sabéis, estoy leyendo la traducción bíblica que estoy haciendo, el Nuevo Testamento de los Santos de Dios. Dice el 12, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo carente de la verdadera doctrina, para apartarse del poderoso vivo. Repito el texto. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo carente de la verdadera doctrina para apartarse del poderoso vivo. Pido al hermano Abuada o cualquier otro, el que pueda, que lea este versículo 12 en la versión que tengáis por ahí, que tenga. Por ejemplo, el hermano Abuada la que ha leído antes, puede perfectamente, si puedes leerla, para que veáis cómo en el resto de traducciones bíblicas han vertido este versículo 12.
Sí, tuve que ausentarme brevemente. Cuídense, hermanos, de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo que los haga apartarse del Dios vivo.
Gracias, hermano Abuada, por haber leído ese texto. El 12. Fijaos que esa versión que ha leído el hermano y el resto de versiones que hay malas traducciones, yo considero, la han traducido por incredulidad, yo lo he traducido carente de la verdadera doctrina para apartarse del Dios vivo. ¿Por qué lo he traducido así? Porque la palabra griega que ahí aparece se puede traducir también por verdadera doctrina, y también se puede traducir por confianza, por fe, por confianza, por creencia. Y también se puede traducir por verdadera doctrina. Todo depende de donde aparezca esa palabra, el contexto. Y aquí el contexto más correcto es el de verdadera doctrina, porque es la falsa doctrina la que nos aparta del poderoso viviente, del Dios Padre. Las doctrinas falsas. Y es la verdadera doctrina la que nos une al Dios verdadero, al poderoso verdadero, que es el Padre Celestial. Lo dice bien claro la Escritura. Si alguno viene a vosotros y no trae la doctrina de Cristo, no la recibáis en vuestra casa, ni le digáis bienvenido, dijo el apóstol Juan. O como dijo el apóstol Pablo, ¿qué dijo Pablo? Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Por lo tanto, aquí la palabra correcta, la expresión correcta es de la verdadera doctrina. El corazón malo, que no tiene la verdadera doctrina, es carente de la verdadera doctrina. Tenemos que tener un cuidado tremendo con lo que creemos, con la doctrina que profesamos. Es la falsa doctrina, las falsas doctrinas las que apartan a la gente del Dios vivo, del poderoso viviente que es el Padre Celestial, y las que le llevará a la condenación. Y sigue diciendo el 13, sino animaos los unos a los otros cada día, mientras aún quede tiempo, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Los hermanos tenemos que animarnos unos a otros, a perseverar en la verdad, a perseverar, por tanto, en la verdadera enseñanza apostólica, en la verdadera doctrina. Y de esta manera jamás seremos engañados, seducidos por el pecado. Jamás caeremos en la tentación. Y dice el 14, porque hemos llegado a ser de Cristo. Pero fíjate lo que dice ahora. Pero solamente si retenemos firme hasta el fin la verdadera doctrina que oímos desde el principio. Ahí lo tenéis, la verdadera doctrina que oímos desde el principio. Del principio del ministerio de Cristo, la doctrina que él predicó y la que predicaron sus apóstoles. Te pido, hermano Abuada, si eres tan amable, que nos leas en tu versión, esa versión que tienes, este versículo 14, que es muy importante. Veréis cómo lo han traducido esa versión y el resto de versiones malas, este pasaje, el versículo 14.
Dice, hemos llegado a tener parte con Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin la confianza que tuvimos al principio.
La palabra y confianza no es la correcta. Es la palabra la verdadera doctrina. Porque, repito, la palabra griega que ha sido traducida por fe, en español ha sido traducida por fe, se puede interpretar como la verdadera doctrina o como confianza. En unos pasajes de la Biblia se ha de traducir por confianza y en otros pasajes se ha de traducir por verdadera doctrina. En ese texto, en este versículo, en el 14, la versión que ha leído Abuada, la han traducido por confianza. Y esa es una mala traducción. Es estar firme, retener la verdadera doctrina hasta el fin. El que persevere hasta el fin, este será salvo, dijo Jesús. Pero ¿perseverar en qué? Esa es la pregunta. ¿En qué tenemos que perseverar? En lo que creemos, en la verdadera doctrina, en esa verdadera doctrina que hemos oído desde el principio. Por lo tanto, la traducción correcta en este verso 14 es la verdadera doctrina, no es la palabra confianza. Y dice el versículo 15, pero ahora es el momento, recordad aquello que dice, si hoy oís la voz del Poderoso, no endurezcáis vuestros corazones, como lo endurecieron los israelitas en el desierto cuando le provocaron. Ellos provocaron al Señor Yahvé, estos israelitas apóstatas. Caían constantemente en el pecado, en la idolatría, y provocaron, por lo tanto, al Señor. Y por eso es que cayeron en el desierto esa generación. Murieron en el desierto y solamente sus hijos pudieron entrar en la tierra de Canaán, pudieron entrar en el reposo. Dice el verso 16, ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes les juró el Poderoso que no les daría descanso en la tierra de Canaán? Pues a los que no le obedecieron. Y todos esos israelitas no pudieron entrar a Canaán y descansar porque no confiaron en el Poderoso. Ahí lo tenéis. Ellos no confiaron en el Dios de Israel. Realmente no pusieron fe en Él. Por eso es que caían constantemente en la idolatría, se rebelaban contra Moisés. Realmente no confiaban en el Poderoso. No confiaban en Él. Y por eso es que Dios, pues, permitió que murieran todos ellos en el desierto. No pudieron entrar en la tierra de Canaán y descansar, porque Dios lo llevó allí para que descansaran. Y dice, entramos ahora en el capítulo 4, por eso, mientras siga en pie la promesa de entrar en el reposo del Poderoso, debemos tener mucho cuidado. Y ahora aquí el autor de Hebreos está hablando a los cristianos, a nosotros, sean de origen judío o sean de origen gentil. Dice, sería una lástima que alguno de vosotros no pudiera recibir del Poderoso ese reposo, ese descanso. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a esos israelitas que salieron de Egipto. Solo que a ellos no les sirvió de nada oírla, porque no creyeron en el mensaje. Nosotros, en cambio, los que sí hemos confiado en la buena noticia, disfrutaremos de la paz y de la tranquilidad que el Poderoso nos ha prometido. Pero a los que no confiaron, el Poderoso les dijo: por eso, ya enojado, decidí, no voy a permitirles entrar en la tierra prometida para descansar. Sin embargo, ese descanso ya estaba preparado desde que Él hizo el mundo. Y sigue diciendo el verso 4, sabemos que ese descanso está preparado debido al pasaje de la Escritura que menciona el séptimo día. En el séptimo día el Poderoso descansó de todo su trabajo. Pero en el otro pasaje el Poderoso dijo, nunca entrarán en mi lugar de descanso. Por lo tanto, el descanso que otorga el Poderoso está disponible para que la gente entre. Pero los mencionados anteriormente, es decir, los israelitas, oyeron esta buena noticia y no entraron en ese descanso, porque desobedecieron al Poderoso. Entonces, fijaos, el Poderoso estableció otro tiempo para entrar en su descanso, y ese tiempo es hoy. Él lo anunció mucho más tarde por medio de David en las palabras que ya se han citado. Cuando oigáis hoy su voz, no endurezcáis el corazón. Ahora bien, si Josué hubiera logrado darles a los israelitas ese descanso, el Poderoso no habría hablado de otro día de descanso aún por venir. Así que todavía queda un descanso especial en espera para el pueblo del Poderoso. Pues todos los que han entrado en el descanso que otorga el Poderoso han descansado de su trabajo, tal como el Poderoso descansó después de crear el mundo. Entonces, hagamos todo lo posible por entrar en ese descanso que nos aguarda. Pero si desobedecemos al Poderoso, como lo hizo el pueblo de Israel, caeremos. Fijaos lo que dice el 11. Entonces, hagamos todo lo posible por entrar en ese descanso que nos aguarda. ¿Cuál es el reposo o descanso que todavía estamos esperando? Hay un segundo reposo, como vemos aquí, que nos está guardando. ¿Y cuándo nosotros, los cristianos, el pueblo de Dios, vamos a entrar en ese descanso? A ver si algún hermano lo sabe.
Pues la respuesta la da la Escritura. Se encuentra en 2 de Tesalonicenses capítulo 1. Ese es el reposo, el descanso que aún queda para el pueblo de Dios. Y mirad cuándo vamos a entrar en ese reposo, en ese descanso. Voy a leer en 2 Tesalonicenses capítulo 1, en esta versión que estoy escribiendo yo, el Nuevo Testamento de los Santos de Dios, capítulo 1, y voy a leer a partir del verso 4. Por lo tanto, nos sentimos orgullosos de vosotros ante las congregaciones del Poderoso, por la paciencia y la verdadera doctrina que demostráis tener al soportar toda clase de persecuciones y sufrimientos. Todo esto prueba que el juicio del Poderoso es justo, y por tanto Él os considera dignos de su reino, por el cual estáis pasando por tribulación. Porque es justo delante del Poderoso pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que pasáis por tribulación, daros reposo, daros descanso con nosotros. Y ahora dice, ¿cuándo vamos a entrar en ese descanso? Cuando se manifieste el amo Jesús desde el cielo con los mensajeros de su poder, en llama de fuego, para vengarse y castigar a los que no conocieron al Poderoso, ni obedecen a la buena noticia de nuestro amo Jesucristo, los cuales sufrirán el castigo de la eterna destrucción, cuando estén en presencia del amo y del resplandor de su fuerza, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus apartados para él. Por lo tanto, hermanos, cuando dice ese pasaje de Hebreos que aún queda un reposo, un descanso para el pueblo de Dios, se está refiriendo a este descanso que mencionó Pablo en esta segunda carta a los tesalonicenses, y que vamos a recibir o vamos a entrar cuando Cristo venga en gloria después de la tribulación. No antes de la gran tribulación, como enseñan los apóstatas pretribulacionistas, sino después de la tribulación. Primero tiene que pasar la iglesia por esta gran tribulación, y después es cuando vendrá el amo Jesús con los ángeles de su poder, en llama de fuego. Y es en este momento cuando entraremos en el reposo, en ese reposo, que será el séptimo milenio, el milenio sabático, que va a comenzar con la segunda venida gloriosa de Cristo. Seguimos, hermanos. Bueno, voy a leer otra vez el versículo 11, Hebreos capítulo 4, verso 11. Entonces, hagamos todo lo posible por entrar en ese descanso que nos aguarda. Pero si desobedecemos al Poderoso, como lo hizo el pueblo de Israel, caeremos. Si no obedecemos a Dios, al Poderoso, al Padre Celestial, jamás entraremos en ese reposo celestial, en ese reposo que va a recibir la Iglesia, el pueblo de Dios, cuando Cristo venga en gloria. Sin obediencia a Dios no hay salvación posible. Eso es decir, ya soy salvo porque he aceptado a Jesús o he repetido una oración, es el falso evangelio de Satanás. Así de simple. Y ya para terminar, vamos a los versos 12 y 13. Porque la palabra del Poderoso es viva y poderosa. Es más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso, y deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Y no hay cosa creada que no sean descubiertas en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y ya la última pregunta que hago a los hermanos, cuando dice aquí, porque la palabra del Poderoso es viva y poderosa, es más cortante que toda espada de dos filos, etcétera, etcétera, ¿a quién se está refiriendo aquí? Esta palabra de Dios, este verbo de Dios, esta palabra del Poderoso, ¿quién es? A ver si algún hermano sabe la respuesta.
Si la palabra que aparece en el griego es logos, sería la misma palabra que aparece en Juan 1:1. Por lo tanto, tendría que ser Jesucristo.
Gracias y paz, hermanos. Mario Martínez de Fontana, California. Lo que estaba diciendo Tomás Gómez era que para él, o sea, para Tomás Gómez, Tito era como una piedra. No que era una piedra para el resto de los hermanos, sino que es una piedra, o como una piedra, pero para Tomás Gómez, no para el resto de los hermanos. Solamente quería aclarar esto, hermanos. Gracias y paz. Saludos.
Efectivamente, hermanos. Muy bien, hermano Abuada, hermano Christopher, sin ninguna duda, aquí se está refiriendo al Señor Jesucristo, al amo Jesús, porque Él es el Verbo de Dios, Él es la palabra, el Logos, del Poderoso. No se está refiriendo a la Biblia, porque muchos creen al leer este versículo 12, cuando dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. No, no se refiere a la Biblia. Se está refiriendo al Verbo de Dios, a la palabra del Poderoso que es Jesús. Además lo dice bien clarito, porque es viva y poderosa. ¿Quién es el que está vivo? Es Jesús, el cual resucitó. Cristo Jesús es más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso. Esto es un lenguaje poético, evidentemente es una metáfora. Y deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Es Cristo quien nos conoce personalmente. Sus ojos son como llama de fuego, dice el Apocalipsis. Y nos conoce en lo más íntimo. Y no hay cosa creada que no sean descubiertas en su presencia. Os dais cuenta, está hablando de una persona. No está hablando del texto escrito, de la Biblia. No, está hablando de la persona de Jesús. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Lo veis? Está hablando de los ojos de alguien. Está hablando de una persona. No está hablando de la Biblia. Los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hay otro pasaje de Pablo cuando dijo que todos nosotros hemos de compadecer, hemos de presentarnos ante el tribunal de Cristo. A quien tendremos que dar cuenta es a Jesús. Esto no tiene que ver nada, este texto, versículo 12, con la Biblia, como falsamente pretenden hacernos creer muchos religiosos e iglesieros. La palabra del Poderoso es viva y eficaz, es viva y poderosa. Se refiere, sin ninguna duda, al Verbo de Dios. En el principio era el Verbo, Juan 1.1, y el Verbo estaba con el Dios, y el Verbo o la palabra era Dios, o era poderoso, se puede traducir. Por lo tanto, es Jesús. Es ante Él al quien tendremos que dar cuenta todos nosotros, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo y Él pagará a cada uno conforme a sus obras. Ante Cristo están desnudas todas las cosas. Todo está abierto ante Él y no hay nada que esté oculto ante sus ojos, ante Él. Y nada, hermanos, aquí terminamos esta quinta clase, esta escuela bíblica, y el próximo día seguiremos analizando otros pasajes muy importantes. Es bueno también que comparéis esta traducción que estoy escribiendo del Nuevo Testamento con las que tengáis por ahí, las que conozcáis, para que vayáis viendo las diferencias entre una y otra. Bien, pues ya paso palabra, entramos en la segunda sección de esta charla. Ya es una charla general, podéis compartir lo que queráis en audio, cosas que sean edificantes.
Soy Abuada. A mí el texto este de Hebreos me vino a la cabeza y un intento que tiene el papismo para justificar su idolatría, que es lo de las serpientes estas que mandaron para... Estas serpientes ardientes que les mandaron fruto de la rebelión de los israelitas, ¿no? Que yo le mandó a hacer la típica serpiente de bronce y el que la mirara pues le curaba la enfermedad, o sea, la herida. Y ahí no dice nada de que le diera culto. De hecho, luego sí se convirtió, los israelitas llegaron a ser idólatras porque llegaron a quemar incienso a la serpiente de bronce, y en el tiempo de Ezequías pues lo que hizo es destruirla por completo, que es lo mismo que hacen los papistas con lo que les queman el incienso de las velitas a los muñecotes de los que tienen ahí, ¿no? Y ellos distorsionan, y me vino a la cabeza eso, ¿no? Como ellos distorsionan eso para justificar esa idolatría, porque por el tema ese precisamente.
Efectivamente, hermano Aguada, y a mí también lo que me sorprende mucho es que, fijaos, el pueblo de Israel, cuando estaban en Egipto y, bueno, luego salieron, después de todos los portentos que vieron, los milagros, los portentos de Dios que fueron hechos por medio de Moisés, todo lo que presenciaron, la apertura del Mar Rojo, todos esos prodigios y milagros, que a pesar de ver todas esas cosas, cayeran repetidamente en el pecado, en la idolatría, Ya sabéis, lo primero que hicieron fue fabricarse un ídolo de bronce o de oro, el becerro de oro, y se pusieron a adorarlo, apartándose del Dios de Israel, de Yahvé, después de todo lo que vieron. O sea, ¿hasta qué punto de maldad? O sea, es que no eran santos. O sea, toda esa población de millones de personas, de israelitas que salieron de Egipto, no eran santos, eran idólatras. Y a pesar de todo, Dios los escogió para llevarlos a su tierra prometida, a la tierra de Canaán. Y como cayeron tantas veces en pecado, de la idolatría, en rebeliones, pues ninguno de ellos entró en la tierra prometida para descansar. Solamente Josué. Ni siquiera hasta el propio Moisés entró, como sabéis. Todos perecieron en el desierto. Todos. Toda esa generación que salió, no entró ni uno. Bueno, solamente entró Josué, nada más. Y los hijos, evidentemente, los niños, los hijos de aquellos que salieron de Egipto.
Bueno, la escuela de hoy fue muy buena. Yo la verdad es que nunca pensé que ese texto no se refería al Espíritu Santo. Ahora ya sé que no se refiere al Espíritu Santo, pero al poder de Dios, la energía del poderoso. Pero yo nunca pensé que eso se refería a Jesucristo. Ahora ya veo que sí, ¿no? Pero es increíble cómo las versiones de la Biblia alteran. Porque si efectivamente nos vamos a un interlineal, vemos claramente a qué se refiere.
Efectivamente, hermano Aguada, ¿hasta qué punto han falsificado ese texto de Hebreos, vertiéndolo por el Espíritu Santo, cuando quien está hablando es una persona divina en ese pasaje, que es Jesús? Por eso el texto griego dice el Espíritu, el Santo, que es muy diferente a decir el Espíritu Santo. Jesús es Espíritu y también es el Santo, se le llama en el Nuevo Testamento. Prácticamente todas las traducciones bíblicas lo han vertido mal, lo han traducido por el Espíritu Santo. Que yo sepa, solamente conozco la mía, que diga el Espíritu, el Santo, tal como viene escrito en el texto griego, tal como es traducido literalmente del texto griego. El Espíritu, el Santo. No dice por ninguna parte el Espíritu Santo. Así es, hermano. Bueno, hermano, ya ha llegado la hora, yo me marcho a planchar la oreja. Si queréis enviar más mensajes en audio, queréis aportar otras cositas que sean edificantes, pues adelante. Y ya mañana lo editaré yo en internet. De modo que el favor y merecido de nuestro poderoso el Padre y de nuestro amo Jesucristo sea con vosotros, hermanos. Es con vosotros. Así que hasta el próximo día. Creo que dentro de 2 días tenemos la siguiente escuela bíblica. Hasta el próximo día.
Soy Abuada. Hermano Tito, esa, quería hacerte una pregunta. Esa forma de pensar del mundo mundana, de que aquí no va a quedar nadie, de que todos vamos a morir, esa forma de pensar es falsa, ¿no? Ya que efectivamente ahí dice que, bueno, primero que va a haber personas que no sean cristianas, que son los que se porten de forma misericordiosa con los santos, con que estén siendo perseguidos, ¿no? Y luego de los cristianos bíblicos, o sea, va a haber personas, como has dicho, que como dice ahí Pablo, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. O sea, ciertamente ahora puede haber en esos momentos puede haber algunos de nosotros que no mueran nunca, según eso. Por tanto, esa forma de pensar del mundo, eso es absolutamente, es muy común en el mundo pensarlo, pero es absolutamente falso. Es una pregunta que, o sea, que ya sería que en estos momentos ya hay algunos cristianos que iban ahora que no mueran nunca, porque aunque la mayoría serán asesinados, no todos. Paso palabra.
Efectivamente, hermano Aboda. Además, fijaos lo que dice Apocalipsis 13:7. Dice que la bestia hará la guerra a los santos y los matará. Pero observar un detalle. Dice que hará la guerra y los matará, pero no dice que los matará a todos. Dice que va a matar a los santos, pero no dice que va a matar a todos los santos. Por lo tanto, va a haber santos de Dios, verdaderos cristianos, que van a sobrevivir, van a estar vivos para cuando Cristo venga en gloria. Por eso ya lo dijo el apóstol Pablo. No todos dormiremos, es decir, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Esos verdaderos cristianos que no hayan muerto, que yo que sé, que se han ido por ahí a algún lugar, alejados, fuera, muy fuera de las ciudades, a algún lugar secreto, a esconderse, a resguardarse de la gran persecución, pues es posible que no mueran, pues serán perseguidos, serán buscados, pero no morirán, estarán vivos para cuando Cristo venga. Entonces, cuando el Señor, el amo, venga, pues en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, sus cuerpos serán transformados, igual que fue transformado el cuerpo de Cristo cuando resucitó, cuando estaba envuelto ahí en la sábana santa, pues igual estos verdaderos cristianos en un instante serán transformados de mortal a inmortalidad, sin experimentar la muerte. Pues yo estoy convencido que va a haber cristianos verdaderos que van a escapar. Escapar cuando hay persecución, no es ningún pecado. No es ningún pecado. El propio Jesús ya lo dijo. Si os persiguen en una ciudad, huid a otra, escapad. Y Jesús también dijo a sus discípulos que cuando vieran la abominación desoladora ahí en Jerusalén, tendrían que escapar a las montañas para salvar sus vidas. Lo cual se cumplió al pie de la letra en el año 70. Cuando las legiones romanas destruyeron Jerusalén y el templo, y antes de que eso sucediera, los verdaderos cristianos que vivían en Jerusalén y en Judea pudieron escapar a las montañas y no perecieron. Pues algo semejante va a ocurrir en el futuro. Cuando venga la gran persecución contra los cristianos, esa gran persecución mundial, o tal vez no sea una persecución mundial, solamente ocurra esa persecución en esas 10 naciones que van a ser aliadas de la bestia, esos 10 reyes. Así que también lo más probable es que la persecución de la bestia no sea a nivel mundial, sino regional. Pues va a haber cristianos, hermanos, sin ninguna duda, que van a estar vivos, que no van a experimentar la muerte, y van a estar vivos para cuando Cristo venga. Y va a haber otros muchos que sí, que van a ser encarcelados, van a ser llevados a campos de concentración, les van a cortar la cabeza, van a ser degollados. Por eso es que dice Apocalipsis 13:7 que la bestia va a hacer la guerra a los santos y los vencerá. Pero cuidadito. Tenemos que observar que no dice que hará la guerra a todos los santos y que vencerá a todos los santos. Dice simplemente que hará la guerra, que va a perseguir a los santos de Dios, a la iglesia de Cristo. No dice por ninguna parte que los va a matar a todos. Por lo tanto, cuando estalle la gran persecución de la bestia contra la iglesia de Cristo, los verdaderos santos, quien pueda escapar a lugares seguros, que escape. Y ahí tenemos a Pochilandia, hermanos, que el Señor nos ha ofrecido a través del hermano Pochi, en un lugar alejado, por ahí por Argentina, los que puedan allí escapar cuando estalle la persecución bestial contra los santos de Dios, los que puedan ir a ese lugar, ahí el hermano Pochi nos ofrece refugio. Así que damos las gracias a Dios por el hermano Pochi.
Efectivamente, hermano Tito, la Biblia no muestra qué va a pasar con esos 144.000. No dice si van a vivir o si van a morir. La Biblia no lo dice. Aunque yo por un momento pensé que iban a estar vivos hasta que Cristo viniera, por la sencilla razón de que Apocalipsis 14 dice que esos 144.000 van a estar con Cristo en el monte Sion. Y sí, claro que sí van a estar, pero como tú dices, posiblemente sean resucitados para que puedan estar con Cristo en el monte Sion. O también pueden quedar vivos. En realidad nadie lo sabe, hermano. Tienes razón.
Hermano noteísta, ¿no? Si incluso posiblemente tengas razón. pero no se puede asegurar. Posiblemente tengas razón y esos 144.000 sellados no moran. Serán de esos santos que estarán vivos, que quedarán vivos para cuando Cristo venga. Posiblemente sea así o posiblemente no. Es decir, que no lo podemos asegurar. Simplemente esperar y veamos cómo se cumple la profecía, si van a morir o no van a morir esos 144.000 sellados. Quien quiera creer que van a estar vivos, que no van a morir, pues que lo crea, está bien. Y los que quieran creer que no, que ellos van a ser muertos por la bestia, pues que lo crean también, pues está bien. Es que realmente es que el Apocalipsis no aclara ese punto de si van a morir o no van a morir los 144.000. Mira, yo personalmente, pero esto es una opinión personal, me estoy inclinando más a creer que esos 144.000 sellados de las 12 tribus de Israel realmente no van a morir, no van a experimentar la muerte. Van a estar vivos para cuando Cristo venga. Es mi opinión personal. Me inclino más a creer eso, más que a creer que los 144.000 serán muertos por la bestia. Bueno, dice, ha pegado ahí un texto el hermano Dani, que hay por ahí un pollo que ha escrito que dice el que no, que Cristo nunca habló de los apóstatas y herejes, y que por lo tanto Cristo ama a todo el mundo. Bueno, eso es una babosa de iglesia, era una gilipollez, una estupidez santurrona, porque por ejemplo el apóstol Pablo, que fue enviado por Cristo, sí que habló de los apóstatas y herejes. Hay un texto de Pablo donde dice, por ejemplo, rechaza al hombre hereje después de una y otra amonestación. Y habló de los apóstatas, que algunos apostatarían de la fe escuchando a espíritus engañadores y a la doctrina de demonios. O sea, el hecho de que Cristo no hablara, no mencionara la palabra apóstata y no mencionara la palabra herejes, eso de ninguna manera significa que Cristo estuviera a favor de los apóstatas y herejes. O sea, lo que dice ese pollo en ese texto, ahí ese santurrón, ese texto que ha pegado el hermano Dani, pues es una imbecilidad. Es una mentira satánica, una estupidez, porque el hecho de que algo Cristo no haya mencionado esa palabra, eso no significa que Cristo esté a favor de los herejes y de los apóstatas. En el Nuevo Testamento se condena bien clarito a los apóstatas de la fe, es decir, a los que se han apartado de la verdadera doctrina, y a los herejes, que bueno, son prácticamente lo mismo. Bueno, pregunta al hermano Daniel Pacheco, Dante Bíblico. Dice, hermano, ¿a qué se refería Jesús en ese pasaje de Lucas 9, 49 al 50? El hermano Eduardo ha pegado el texto. Entonces, respondiendo Juan, dijo, maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre, y se lo prohibimos, porque no sigue con nosotros. Jesús le dijo, no se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Pues muy sencillo, hermano. Hermano Dani, fíjate que aquí en este texto del pasaje este de Lucas 9, Jesús no estaba hablando de los apóstatas ni de los herejes por ninguna parte. Estaba hablando de otros seguidores de Cristo que expulsaban demonios también en el nombre de Jesús. No formaban parte del grupo de los 12 que seguían a Jesús, pero eran otros seguidores de Cristo que también echaban demonios en el nombre de Cristo. Es decir, este texto no habla de apóstatas de la fe ni de herejes. De modo que lo que ha dicho aquel pollo ese ahí en internet, en ese texto, pues es un argumento absolutamente falaz, diabólico, estúpido, es un argumento baboso e infantil. Aquí, repito, en este texto de Lucas 9, Jesús no habla de apóstatas ni de herejes por ninguna parte. El Nuevo Testamento condena, y además los condena al lago de fuego, a los apóstatas, a los que se han apartado de la verdadera doctrina, y a los herejes, a los que causan divisiones en contra de la verdadera doctrina. Esa gentuza se condenarán, sean de la religión que sean. Pero citar este texto de Lucas capítulo 9 para decir que Jesús estaba a favor de los apóstatas y herejes es algo tan estúpido y tan demencial que solamente un hijo del diablo, como por ejemplo ese pollo que ha publicado eso en internet, solamente un pollo como ese embustero puede decir semejante babosada.
Sí, Aguada. Sí, efectivamente, ese texto lo que dice es que había unos que eran también cristianos, pero que no estaban entre el grupo de los 12, no que fueran herejes, apóstatas, ni nada por el estilo, y que a pesar de todo el amo los aprobara igual. Eso me lo dice. Y no solo eso, sino que en Mateo capítulo 12, verso 30 dice: el que no está conmigo, contra mí está. El que no está conmigo, contra mí está. Y el que conmigo no recoge, desparrama. O sea que, si bien él no utilizó la palabra hereje, apóstata, pues aquí está más claro que el agua lo que realmente hay.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Hasta alcanzar la tierra.